Y también esta semana está en discusión el etiquetado frontal de alimentos, o sea, la señalización de los alimentos para indicar cuándo tienen alto o contenido o un exceso en el contenido de sales, azúcares y grasas. Es algo en lo que hizo punta de lanza Chile y que la Organización Panamericana de la Salud recomienda y promueve en toda América Latina y que muchos nutricionistas están tratando de promover para que las personas conozcan qué es lo que están comiendo cuando compran un alimento o un comestible, mejor dicho, un comestible empaquetado. Cuando uno va a la verdulería y compra un zapallo, un limón, una zanahoria, sabe lo que está comprando, ¿no es cierto? Pero muchas veces cuando compramos comestibles empaquetados no sabemos muy bien qué es lo que estamos adquiriendo y qué es lo que estamos comiendo. México acaba de, después de un largo proceso, acaba ya de implementarlo este etiquetado frontal de alimentos con octógonos negros que indican este contenido excesivo de sales, azúcares y grasas en un intento por tratar de disminuir la incidencia de la obesidad en el país. México es el país número uno en la región en obesidad infantil y la Argentina no le va muy lejos. Para saber un poco más sobre este tema, cómo avanza en otros países y también aquí el tema del etiquetado frontal de alimentos, tenemos en línea al doctor Sebastián Laspiur,
consultor en enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud.
Hola doctor, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar con usted, Nora.
Bueno, muchas gracias por atendernos, doctor. Sabemos que acaba de comenzar a regir en México, ya están en las góndolas mexicanas los productos y en muchos negocios los productos con el etiquetado frontal de alimentos y es un avance, un triunfo que se logró después de un largo proceso que se hizo en conjunto con la organización civil, con la industria, ¿no es cierto?, y con las autoridades médicas de ese país. ¿Cómo lo ubica usted? ¿Cómo se ubica este avance en México dentro del panorama latinoamericano?
Sí, es claramente México es el modelo más importante a seguir, ¿no? Tiene el etiquetado los estándares más altos en este momento porque capitalizó la experiencia de Chile, los estudios de investigación y las experiencias que ha generado a partir del tiempo importante que tiene la implementación de este tipo de sistemas en Chile. Y bueno, ha mejorado en algún aspecto la propuesta que Chile había tenido. Y bueno, los octágonos tienen características similares al chileno, tienen un tamaño, una dimensión un poco más grande, un reborde blanco que hace que se resalte más del resto de la etiqueta, y además incorpora la frase abajo del octágono, contiene edulcorantes no recomendado en niños, así que es un avance, estamos muy contentos aplaudiendo esta decisión que tomó el Parlamento mexicano y también muy esperanzados que Argentina está yendo por camino alineados con esta iniciativa de México, con la que han tenido otros países, porque después de la experiencia de Chile, que ya tiene varios años, recordemos que en el 2016 empezó a entrar en vigencia las góndolas, el etiquetado de advertencias en Chile. Después surgió Perú, Perú también hizo una ley con una característica de similar. Después Uruguay y Argentina lo tiene entre las principales agendas. Esta semana el Senado se juntó para tratar un proyecto unificado de todos los senadores en relación a esta temática de regulación del sistema alimentario para la prevención de la obesidad. Y es un proyecto unificado que participan legisladores de diferentes partidos, oficialismo y de oposición y distintas instancias, y han llegado a un proyecto que consideramos muy muy interesante, porque aborda las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Por un lado, que haya una advertencia clara a los ciudadanos de los tres nutrientes críticos que están enfermándolo, ¿no? Que se asocian a mayor mortalidad, que es el exceso de sal, de azúcares y de grasas saturadas. Y por otro lado, también contempla una recomendación del Plan de Acción de la Organización Panamericana de Salud para la Prevención de la Obesidad, que es el tema de regulación de publicidad de alimentos, ¿no? Regula la publicidad de los productos que tienen estas advertencias frontales, y también contempla aspectos que tienen que ver con los entornos escolares, para protegerlos de este tipo de productos que generan daño a la salud. Así que esperemos que la Argentina pueda avanzar y sumarse a todos estos avances que están ocurriendo en la región, que no tienen mucho tiempo, tienen solamente pocos años, ¿no? Así que Argentina ha sido pionera en temas como las grasas trans y también reducción de sodio, y esperamos que se pueda sumar a esta ola que se está dando en los países para proteger a los ciudadanos de los productos que tienen exceso de los elementos que nos están o ponen en riesgo nuestra salud, ¿no?
Qué bueno, o sea que en principio, digamos, se podrían alentar ciertas esperanzas, porque recordemos que esta iniciativa del etiquetado frontal ya se discutió en la anterior gestión y lamentablemente cayó porque no hubo acuerdo, ¿no?
Sí. Yo a todos los países les ha costado, porque hasta que se gana la opinión pública y se entiende bien el problema, porque no nos olvidemos que la temática no es muy antigua. El problema de la obesidad, que está creciendo, y la epidemia que genera tantos daños a la salud, sí, es bien conocida. Estamos en una curva de ascenso de la epidemia, ¿no? Ahora que hablamos mucho de curvas en esta pandemia, la curva de la pandemia de obesidad está en pleno ascenso acelerado, empinado, no se ha mesetado, no se ha reducido. Y entonces lo que sí en estos últimos años se ha entendido mejor es que la obesidad no era producto de las decisiones individuales solamente, de que la gente quiere boicotear su salud, sino que es la sociedad víctima de un sistema alimentario que introduce una publicidad muy importante, que fue aumentando la cantidad de aditivos y de azúcares a los productos, y ha desplazado los alimentos frescos en la elección, sobre todo los niños, ¿no? Que son los más importantes. Así que cuando se pudo identificar bien el problema, es que se empezó a regular a tal fin, y por suerte tenemos experiencias muy interesantes. Chile, que es la primera que inició esta experiencia, demostró que en ciertos grupos de alimentos la gente dejó de elegirlos en un 50-60%, aquellos alimentos que estaban siendo ofrecidos por las empresas como si fueran saludables, como si fueran jugos, cereales, pero en realidad tenían una cantidad extremadamente elevada de azúcar, o esos jugos no tenían jugo, no tenían jugo en natural, sino solamente saborizantes artificiales y una cantidad enorme de azúcares y jarabe de maíz extra fructuosa. Esos productos han bajado enormemente, o sea que la gente con este tipo de advertencias está haciendo decisiones más libres, ¿no? Porque tiene derecho a la información. Así que, y como el exceso del consumo de este tipo de productos y azúcares en general es lo que está motivando el crecimiento de la epidemia de obesidad, se espera que la curva en algún momento empiece a descender o a mesetarse en los países que ya empezaron con estas políticas. Y tiene su tiempo el proceso, pero empezaron a tener políticas asertivas para poder dar una respuesta a la pandemia que significa la obesidad, ¿no es cierto?
Claro, es importantísimo, sería importantísimo no solo instalar esas políticas, sino también monitorear los resultados, ¿no? Porque creo que ese va a ser el argumento más convincente. Si se puede con los censos, con los estudios que se hacen sobre nutrición y salud, demostrar que a partir de la promulgación de este tipo de leyes y de buscar comestibles más saludables, empiezan a descender los niveles de obesidad en la población. Hay que recordar que muchos estudios, hechos por ejemplo aquí en la Argentina, muestran que hace 3 o 4 décadas tal vez comíamos la misma cantidad de calorías que ahora, o tal vez muy poquito menos, y sin embargo la proporción de la población que tenía problemas de obesidad era mucho menor, ¿no? O sea que ahí hay algo que intervino en nuestro modo de alimentarnos que hizo que explotaran tanto los niveles de obesidad.
Sí, efectivamente, es como usted dice. Quizás no comíamos la misma cantidad de calorías, pero lo que sí es cierto es que lo importante no son las calorías, sino de dónde vienen las calorías, ¿no? Porque uno puede tener una manzana con 100 calorías y puede tener una golosina, una barrita de cereal con azúcares, que tiene la misma cantidad de calorías que la manzana, pero es difícil que alguien se coma dos o tres manzanas. La manzana da saciedad, aporta micronutrientes, no genera adicción y además no genera esta necesidad de querer comer otra, ¿no es cierto?, como genera cierto tipo de producto. Entonces, lo más importante no es las calorías en sí, sino de dónde vienen. Y se sabe que cuando vienen de azúcares simples, agregados y de productos que son ultraprocesados, que tienen poco o nulos alimentos verdaderos en su interior, sino que son todos formulaciones industriales, eso es lo que ha motivado la epidemia de obesidad, digamos. Esto, la gente no se largó a comer más manzanas y más comidas o a tener docenas, por eso se duplicó la obesidad, sino que incorporó alimentos a su cultura que antes no estaban. Antes estaban, por ejemplo, ubicados en algún acontecimiento, como la bebida azucarada, la gaseosa, era para un cumpleaños, ¿no? El tema fue cuando empezó a incorporarse la gaseosa como bebida de hidratación y ha desplazado al agua, ¿no es cierto? Ahí es donde se empieza a ver cómo se ha acelerado el problema y ha crecido. Entonces, ahora merita las políticas, por lo menos, garantizar el derecho a la información, que una persona sepa que este producto tiene un exceso de un nutriente que le puede hacer daño a la salud y por eso puede, digamos, condicionar su elección de una forma más razonable y con mayor libertad. Y otro beneficio que ha tenido es también para la propia industria, porque en Chile ha reformulado muchos productos. Muchos productos, como se vieron afectados por una advertencia al público, alertando que tenía exceso de azúcar, por ejemplo, han optado por reformularlo y ir reduciendo la cantidad de azúcar. ¿Para qué? Para la empresa desembarazarse del logo de advertencia en el frente del envase, porque además, en Chile, el etiquetado de advertencia fue unido a otras políticas. Los productos que tenían al menos una advertencia en el frente de los envases, alertando a la población de un exceso, esos productos no pueden tener en el envase una imagen que atrae a los chicos, como un personaje infantil, ni hacer publicidad dirigida a niños, ni ser vendidos en las escuelas, ni ser pasibles de ser comprados por programas sociales que el Estado conduce. Entonces eso generó un estímulo muy importante para la industria para que vaya mejorando la calidad nutricional de los productos y un estímulo muy importante para que la gente elija con toda libertad, porque usted sabe que estamos consumiendo casi el triple de la cantidad de azúcar recomendada y el doble la cantidad de sal recomendada. Y esto no recomendaba para evitar enfermedades, ¿no es cierto? Y esto no tiene que ver con que la gente le pone el doble de azúcar a sus infusiones, ¿o no? O el doble de sal a sus preparados. Esto tiene que ver con el azúcar y la sal oculta que se ha utilizado mucho en los alimentos industrializados. Entonces, lo que hace este etiquetado es esa sal y azúcar oculta la visibiliza en forma de una advertencia que sea rápidamente comprensible por la gente, ¿no?
Doctor, le agradecemos muchísimo. La verdad es un tema interesantísimo y, como usted dice, contribuye a sacar ese mito de que la obesidad es solamente producto de una decisión individual, ¿no? Es también y mayormente producto de todo un sistema alimentario, que es lo que tenemos que ir cambiando entre todos. Muchísimas gracias. No sé si usted quiere agregar algo.
Simplemente gracias. Es muy importante estas discusiones que se dan en Argentina y esperemos que se logren viabilizar y llevar a un buen final para la protección de la salud de las personas y también para la protección del derecho a la información, ¿no es cierto?
Así es, acá se juegan tanto el derecho a la salud como el derecho a la información. Doctor, un enorme abrazo y muchísimas gracias.
Igualmente para usted, muchas gracias, Nora.
Estuvimos hablando con Sebastián Laspiur, consultor en enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud.